Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos en los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil, mi colega José Luis Ramos continúa de vacaciones y quiero, pues antes ya de comenzar el programa, como siempre hago, pues darle las gracias a nuestros radiotelevidentes, los que nos ven y los que nos escuchan. Nos ven a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto también nuestro canal de WhatsApp en martinoticias.com. Pero quiero también agradecerle, como siempre hago también, a los oyentes de Radio Martí en la onda corta, la onda media. Nos saludan desde Jayalía, José Carlos Ortega. Este es un colega de medios de comunicación, camarógrafo de la televisión, productor. Nos escucha y nos ve. Él nos ve todos los días en Jayalía. Alguien que nos ve también, José Alberto, pero en Ranchuelos. Sí, señor, Ranchuelos. Esto es provincia de Villa Clara. Creo que es el último municipio de Villa Clara. Ya después viene, creo que Santa Isabel de las Lajas y comienza la provincia de Cienfuegos, si mal no recuerdo. Recuerden que mi familia es por allá. Mi madre nació en Cruces. Y bueno, pues nada, saludos también a José Alberto allá en Ranchuelos y a todos los demás que nos dejan mensajes siempre en nuestra página de YouTube. Hoy quiero comenzar el programa por uno de los oyentes del programa, uno de los radiotelevidentes del programa, porque nos ve a través de YouTube, nos ha enviado unas fotos de todo un invento que ha hecho en su casa. Yo voy a abrir el programa con eso, para enfrentar los apagones. Él está en el interior de Cuba. No tengo autorización para dar su nombre, ni tan siquiera quiero decir en qué provincia es, pero es una provincia cubana que enfrentan 20, 20 y tantas horas de apagón todos los días. Y se la ha ingeniado para cargar una batería. Y es la batería, un convertidor, del convertidor. Entonces, bueno, el hombre duerme hasta con ventilador y todo, gracias a este invento cubano. Los cubanos siempre, la verdad que ante las adversidades inventan, es terrible. Les voy a poner la foto para los que nos pueden ver y los que nos escuchan en radio se lo voy a narrar. Después nos vamos, bueno, pues ahora le tocó a Cojímar, y cuando digo le tocó es porque recientemente la gente en Jibara se lanzó a la calle a protestar. Ahora fue Cojímar, en La Habana, este municipio costero, un precioso lugar, ahí en las afueras de Guanabacoa, ahí está Cojímar, en la costa norte de Cuba, se lanzaron a la calle a protestar también y les pusieron la corriente. ¡Qué casualidad! Protestaron y le pusieron la corriente. Pero bueno, así son las cosas en Cuba. Señor, ustedes saben quién es el señor Vicente de la O. Levi, ¿no? Bueno, dijo que no había dinero, no hay electricidad, habló más o menos lo mismo, la guitera, la renté, las cosas, que el lunes por poco se queda otra vez el país desconectado, pero pudieron arreglarlo. Calificó la situación de extremadamente tensa, nosotros lo sabemos, pero habló de los problemas, pero no habló de las soluciones. Así está funcionando todo lo que es el régimen cubano, la situación dentro de Cuba. Muchos dan mucha información y se quejan y se quejan y se quejan. Uno de los que se queja, por ejemplo, es el canciller, que se ha vuelto a quejar del embargo. Yo me preguntara, bueno, y si tú le quitas el embargo, vamos a quitar el embargo, ¿cómo tú produces dinero si tu producción nacional no funciona? No produces caña, no produces nada, no hay ni tabaco, nada. Quítale el embargo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir de préstamos? ¿Y cómo los pagas? O sea, eso suponiendo que le quiten el embargo. Entonces, el canciller no habla de eso. El canciller dice las pérdidas que supuestamente tiene el país a consecuencia del embargo. Ellos llaman bloqueo. Yo le digo embargo porque realmente es el embargo económico y financiero contra el régimen cubano. Esas son las notas que tenemos para hoy. Ya tenemos en línea telefónica desde Baracoa a Emilio Almaguer. No sé si él tiene inventos también por allá de baterías para arreglar la situación de los apagones. Y acá en la ciudad de Miami tenemos a el periodista Leopoldo Luis García, otro de los tertulianos, periodista de la cadena Univisión. Así que con ellos dos nos vamos a tertulia. Muy bien, vamos a saludar a Emilio Almaguer. Me río porque ahora estamos ya, vamos a ver las fotos en un momento. Emilio Almaguer, saludos, bienvenido. ¿Cómo está Baracoa?
Bueno, Baracoa ahora por lo menos en mi circuito en apagón. Oye, un saludo ante todo a los radiotelevidentes y a quienes nos escuchan por radio de onda corta.
Qué bien. Entonces,
un saludo a todos. Aquí ya tú sabes, en apagón empecé ahora a las 2, nos llevaron la corriente.
Dios mío. Leopoldo Luis, saludos. Gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a ustedes como siempre también por invitarme y un saludo a Emilio en la bellísima ciudad privada de Cuba, primada. La primera.
Así es. Yo le decía yo a Emilio antes de comenzar el programa que nunca tuve la oportunidad de estar en Baracoa. Y me decía Emilio que Baracoa es una ciudad preciosa, llena de ríos, de aguas cristalinas, que es una ciudad que hay que visitar. Ojalá, vamos a ver si me queda vida en algún momento y si me quedan las posibilidades de ir a Cuba en un momento determinado. Bueno, señores, quiero comenzar con esto. Esto han sido, me mandaron por redes sociales privadas mías, me enviaron estas fotos desde una provincia de Cuba. Vamos a comenzar y les voy a ir explicando, porque a mí me llamó la atención. Jaime, ponme una de las fotos. Vamos a empezar por la cuchilla. Fíjense la ingeniería eléctrica casera. Esto es una cuchilla, ellos le llaman una cuchilla de doble tiro. Cuchilla de doble tiro, si usted la pone para un lado, va la corriente del convertidor a la casa. Si usted la pone para el otro lado, es lo que viene de la calle. O sea, usted conecta cuando viene la corriente, conecta la cuchilla para un lado. Pero si se consigue una planta eléctrica y un poco de gasolina y funciona la planta eléctrica, entonces usted pone la cuchilla en el medio. Ahí lo dice, convertidor, planta de gasolina y corriente de la calle. Vamos a ver otra foto, Jaime. Esta otra que vamos a ver ahora a continuación, ese es el convertidor, o él le llama convertidor o inversor. Vamos a poner la otra para verlo en más detalles. Ahí lo tienen. Fíjense que por un lado está diciendo los watts que tiene, los amperes, el wattaje que está sacando el convertidor. En otras palabras, esto es una batería, que es la que viene ahora, Jaime. Vamos a poner la batería, si la tienes ahí. Ahí está, la batería. Una batería que es, según me explican, una batería de 72 volts, 50 amperes, va al convertidor que ya vimos, o inversor, que es de 72 volts y produce 3.000 watts. Y con 3.000 watts usted puede encender un ventilador, puede tener unas luces por lo menos en su casa para poder estar viendo por donde camina, qué sé yo. Me dice la persona que una noche conectó un refrigerador pero que le tumbó la batería muy rápido. Y entonces esos 72 volts hay que mantenerlos. Le ha dado mantenido con un ventilador para dormir en la noche. Y para con algunas luces encendidas. Ah, y la computadora para ver este programa de las noticias como son, esta tertulia, porque es fiel televidente de nosotros. Para ver el programa, entonces él mantiene la batería y le ha durado hasta 24 horas dándole corriente, dándole 3.000 watts. Estos 72 volts convertidos a 3.000 watts de salida. ¿Queda alguna otra, Jaime? O ya esas son todas las que tenemos. Ahí lo tienen, una batería, un convertidor y es una cuchilla para poder cambiar si viene la corriente, si hay planta eléctrica o si es para que no se vaya a romper el convertidor. Y así funciona este señor con su familia en una provincia de Cuba. Fíjense los inventos que hay que hacer para poder subsistir ante el problema de la electricidad en Cuba. Y pasando a la primera noticia, después, bueno, si quieren otros invitados comentan un poco también del tema, ambas se pueden comentar todas juntas, todas están relacionadas. Nos vamos al apagón en Cojímer. Vecinos de Cojímer en el municipio de Habana del Este protagonizaron una protesta nocturna el miércoles en la noche en respuesta a un prolongado apagón que dejó sin electricidad a varios repartos durante más de 20 horas. Al grito de queremos luz y golpeando cazuelas, los manifestantes tomaron las calles tras más de un día con apenas de 4 horas de servicio eléctrico. Las zonas afectadas incluyeron el Reparto Bahía, esto está más cerca de Guanabacoa, Reparto Bahía, el casco histórico de Cojímer, donde el descontento ciudadano fue en aumento a medida que avanzaba la noche. Reportes compartidos por usuarios en redes sociales indican que la situación era insostenible. Los residentes advertían que de no restablecerse el servicio continuarían en las calles como ya ha ocurrido en otras localidades. Ya es demasiado el abuso con los cubanos, con el pueblo de Cojímer, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Esto antecede, hace unos días solamente fue en Jibara, allá en la región oriental de Cuba, ahora en Cojimar, y esto por poner los últimos dos, y lograron que les pusieran la corriente un rato después de esta protesta. Vamos a comenzar con Emilio Almaguer en Baracoa. Adelante, Emilio.
Bueno, esto sobre la protesta, ya esto es algo que no aguanta, y el pueblo está diciendo basta ya. Es inaudito lo que estamos viviendo. Esto no es vida, esto estamos subsistiendo a golpe de calor, a golpe de escasez, a golpe de hambre, a golpe de miseria de todo tipo, a golpe de insalubridad. Y la vida, no se le puede llamar que vida lo que tiene el cubano, por lo menos el cubano de a pie, que vive de un salario, que vive a como puede, y no es... Y la vida es con tremendo dolor en estos momentos. Y yo vi una nota referente al programa Confilo que dijeron de que salió el conductor de Confilo, que dice que en Cojimar se protestó y los dirigentes fueron de forma pacífica a calmar la situación. Pero segundo antes sigo... deslizando el dedo, buscando en Facebook, buscando noticias sobre lo acontecido, y salieron una brigada de boininegro y de tropas especiales que para qué decir. Entonces, se dice o se contradice de que en Cuba admiten la protesta pacífica por el descontento sobre los apagones y las malas condiciones de vida que tenemos los cubanos. Mira, es doloroso ver que personas que solamente pueden elaborar su alimento y conservarlo en el frío. Para hacer un ejemplo, para resolver el día, se hace almuerzo y comida, y que por la falta de electricidad se le echa a perder y no puedan comer en la noche. Eso terrible. Eso no voy a hablar de las personas que pueden comprarse un paquete de pollo, que también se le puede echar a perder, o pueden comprarse un pedacito de carne, porque cada día la vida es peor. Ya no se le puede llamar vida lo que tenemos los cubanos aquí.
Increíble. Hablabas tú de las contradicciones. No quiero quitarle tiempo ya a Leopoldo, vamos a pasar a él. Pero cuando la protesta en Jibara, allá en Holguín, también salieron a decir los medios oficiales, sobre todo Jibaravisión, creo que se llama el canal, salieron a decir que había sido un grupo descontento y muy preocupado por los apagones, que descontentos salieron a la calle y que de manera respetuosa pidieron agua y electricidad, y las autoridades salieron a responder. Al otro día hubo 7 detenciones y salieron a coger gente presa a la calle de los que habían protestado. Entonces, ¿salieron de manera respetuosa? ¿Y por qué entonces los detienen si salieron de manera respetuosa? O sea, claro que es una contradicción, claro que es una contradicción, y la represión se impone incluso hasta después de tenerlos sin electricidad más de 24 horas. Leopoldo Luis.
Sí, mira, yo había leído también sobre unas protestas en el cerro. El hecho es que estas protestas pacíficas, porque son protestas pacíficas en definitiva, se multiplican a una velocidad asombrosa en estas condiciones de plena oscuridad que imperan en Cuba. Efectivamente, en Jibara hay personas arrestadas, personas que protestaron pacíficamente, hoy están o presos o pendientes de enfrentar estos cargos criminales, cargos penales por lo que hicieron, simplemente por esa protesta pacífica que dicen que fue atendida en su momento por las autoridades de manera cordial, etcétera. Sabemos que eso es mentira. De Cojimar específicamente no tengo noticias de que hayan arrestado a personas, pero no dudo que lo hagan. Claro, lo que ellos hacen, lo que hace el régimen, lo que ha hecho siempre durante décadas, porque lo hacen gracias a que vigilan convenientemente a las personas hasta el más mínimo detalle de sus vidas privadas, es no pueden arrestar al pueblo entero. Si van a protestar, digamos, 150, 200, 300 personas, todos no van a ir a la cárcel. Pero ellos tienen focalizado quiénes son las personas que pueden ser problemáticas, quiénes son los que han hecho manifestaciones contrarias al régimen, las que incluso pueden haberse organizado, etcétera, en grupos de oposición. El ejemplo lo tenemos en este momento en Santa Clara, donde está esperando juicio y ya lleva bastante tiempo preso el opositor José Gabriel Barrenechea por una protesta pacífica de este tipo, que se sabe que fue simplemente a pedir o a acompañar a la gente de su vecindario a pedir el restablecimiento del servicio eléctrico en su municipio, en Encrucijada, allá en Villa Clara. O sea, ahí tienen un ejemplo de lo que pasa con estos manifestantes pacíficos. O sea, sencillamente, la respuesta es represión, nada de cordialidad. Y te quiero hacer un mínimo comentario sobre el tema de los convertidores, porque yo vi muchos de esos convertidores durante el periodo especial en Cuba, allá en los años 90, llamado periodo especial, pero mucho más rudimentario, ¿no? O sea, era una batería incluso de automóvil que la adaptaban con esta especie de convertidor para tener unas horas de electricidad. El oyente de la tertulia allá en esta provincia cubana está demostrando un nivel ahí de sofisticación y de inventiva que, bueno, dicen que la escasez es la madre de la invención, así que se le ha estimulado la creatividad. Felicidades para este
oyente. Sí, señor. No, y estás por teléfono, pero después cuando puedas, si quieres en YouTube, ver el programa para que veas la fotografía, la ingeniería casera para paliar la falta de corriente. Vamos a la próxima. Señores, la crisis eléctrica en Cuba se ha agudizado esta semana, no es noticia para nadie, ya saben, los apagones generalizados, aunque lleva mucho tiempo los apagones, esta semana ha sido crítica para el gobierno, que no puede resolver el problema desde la última de las desconexiones. Hizo que estuviera Vicente de la O. Levy, el ministro de Minas y Energía y Minas del gobierno cubano, calificó la situación de extremadamente tensa. También dijo que las patanas turcas, pues no había pagos, no se le podía pagar. En otras palabras, señores, dijo él, no hay dinero para no dijo el desastre, ¿no? Pero dijo, no hay dinero para solucionar el desastre, lo digo yo y lo dice Diario de Cuba, de donde estamos tomando esta información. ¿Por qué? Porque las estructuras están totalmente envejecidas, faltas de mantenimiento, no están los 100 millones que se necesitan para nada más que para reparar a fondo una de las termoeléctricas. No hay solución. Y yo creo que eso es lo más grave que ha dicho Vicente de la O. Levy. Fue a la televisión o fue a los medios oficiales del gobierno para decir no hay solución, no hay dinero. Emilio Almaguer.
Que sea el ministro de Energía y Mina, Vicente de la O, quien declare de forma oficial que no hay dinero para solucionar el desastre de la infraestructura que se tiene vieja y obsoleta en el país, la cual han colapsado en su totalidad, es una declaración desesperante, porque ya no pueden esconder lo que todo el mundo conoce y sufre de primera mano el pueblo cubano. Bueno, recalcar que el principal causante, según yo pude leer en la noticia que se emitió por Diario de Cuba, son el uso inadecuado de aceite recomendado para la planta, es decir, que van a generadora de electricidad. Y al parecer van a aportar ahora por paneles solares, los cuales son ineficientes por no poder contribuir con la satisfacción que tiene de la demanda en la población. Lo que se espera, la situación electroenergética sigue empeorando. Es decir, que ya cuando el ministro de Energía y Minas admite que esto va en picada, pero para allá, para que sea un colapso total, creo que es lo más preocupante que se puede escuchar en estos momentos.
No, y sobre todo, todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Y de alguna manera se había mencionado, pero ya se reconoce oficialmente que no hay dinero, no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿cómo usted va a producir el dinero? ¿Dónde está la solución para producir dinero? Con embargo, sin embargo. Leopoldo.
Bueno, sobre el tema de que no hay dinero, hay opiniones discrepantes. Yo no sé si ustedes han leído esa investigación del Miami Herald, que, bueno, no la tengo a mano, pero recuerdo haber leído que ellos estuvieron investigando a partir de los documentos financieros de GAESA, que se filtraron, y entre, creo que entre 2023 y 2024, la corporación esta, el conglomerado de empresas militares este cubano, tenía reservas por casi 18 mil millones de dólares, de un producto, un nivel de reserva superior a algunos países latinoamericanos, la investigación mencionaba algunos de estos países que no tienen las reservas que tiene GAESA. O sea que esta idea de que Cuba no tiene dinero es relativa, no tiene dinero para subvencionar esto, digamos, las necesidades de la población, pero o para pagar las deudas internacionales que tiene, que son múltiples, pero para garantizar esto, la supervivencia del aparato estatal, sí. Para eso sí, para obviamente, ese dinero es de ellos, no es de la gente. Hay muchísimas cosas que decir esto sobre el tema, aunque es un tema un poco manido también, porque todos los días escuchamos lo mismo, y que el desastre es diario, o sea, esto no es nuevo. Me preocupa, por ejemplo, que he estado viendo que el déficit de generación de energía va en picada, o sea, cada vez el mayor déficit es mayor, sería lo correcto, la manera correcta de decirla, está superando los 2.000 megavatios. De julio a septiembre eso ha ocurrido por lo menos 4 veces, incluyendo el pico aquel del 15 de julio de 2.020 megavatios, que creo que es el récord. Claro. A esta altura, imagínate tú, con ese, me imagino que el 90% de la isla tenga que apagarlo en una situación como esa. Y hay muchos factores. El ministro este de Energía y Minas de la O lo dijo, no hay dinero o no hay cómo resolver el problema de los mantenimientos, de los insumos, de reparar la infraestructura, etcétera, etcétera. Y son muchos factores que inciden en eso. Uno, que Cuba depende 100% del petróleo, porque estas iniciativas de energía sostenible a partir de los generadores fotovoltaicos, los parques fotovoltaicos, la energía eólica, etcétera, en el mundo, eso es un sistema que se utiliza porque, bueno, por supuesto es ecológico y una serie de cosas, pero no son los sistemas que más se usan en el mundo. Ahora, Cuba usa el sistema que menos se usa en el mundo, que es quemar petróleo para producir energía. Si depende 100% del petróleo que venía de la Unión Soviética subsidiado y ya no recibe y tiene que estar comprando por poquitos aquí o allá o aceptando las migajas que te mandan de Venezuela, obviamente tú no tienes con qué generar energía en el país. La falta de combustible y de estos aceites que ellos mencionan, la escasez de piezas, la escasez de mantenimiento, la infraestructura absolutamente arcaica que tiene la isla va a conllevar un apagón total. Ese es mi pronóstico. Va a llegar el momento en que la isla se va a alumbrar con velas, si se alumbra.
Sí, señor. Falta de financiamiento. Estoy leyendo ahora de la prensa oficial cubana para realizar inversiones capitales en los bloques generadores. O sea, buscan financiamiento para toda esta cuestión de la electricidad en Cuba. La verdad es que yo no le veo el camino. Y haces muy bien, Leopoldo, haces muy bien en mencionar el estudio del Herald o los documentos a los que tuvo acceso el Herald y que después publicó para hablar de las ganancias de Gaesa. Acuérdate que Gaesa es, o acuérdense todos los oyentes, que Gaesa es una empresa no auditada por la Contraloría del país. Gaesa maneja sus fondos de manera independiente, no rinde cuentas. Y aquí en este programa dijo Reinaldo Escobar que acabaran de decir que Gaesa era una empresa privada de alguien, una empresa privada de varias personas, que Gaesa no es una empresa del gobierno cubano, que Gaesa es una empresa privada y que por eso no hay que auditarla dentro del gobierno. Eso lo emplazó Reinaldo Escobar aquí en el programa, que dijera que sí, que ya, que es privada, punto, y que la ganancia de una empresa privada va para los dueños y no tiene que compartir con los gastos de la economía del país. Vamos a la próxima. Esto hablaba Leopoldo Luis que la cuestión de la falta de electricidad y todo es algo ya manido, ¿no? Repetido, que siempre. Ahora ha vuelto otra vez ahora el ministro, el canciller cubano, el señor Bruno Rodríguez Parrilla, ha presentado el informe oficial sobre los efectos del embargo. Los números no los voy a leer. Dice que son 7.556.100 millones de dólares los daños de marzo, nada más que de marzo del 24 a febrero del 25. Yo lo vi en la televisión. Puso ejemplos por si hay 19 horas sin embargo o sin bloqueo, como ellos dicen, entonces se le pudiera comprar la insulina que se necesita. No, si no hay embargo, ok, perfecto, no hay embargo y usted puede comprar, pero usted puede comprar la insulina que usted necesita en cualquier lado del mundo, porque la ley del embargo permite que Cuba compre insulina, compre aspirina, compre tetraciclina, compre antibióticos, compre todo en medicinas aquí en los Estados Unidos. Lo que no tienen es dinero. Y yo me pregunto, ¿la insulina no la pueden comprar en México? ¿La insulina no la pueden comprar en República Dominicana? Sí, claro, ahí no hay embargo. Lo que no hay es dinero. ¿Y cómo van a producir el dinero? Vamos a quitar el embargo. ¿Te quedaste sin dinero igual? Bueno, estoy opinando demasiado y no, mi función no es aquí opinar, sino son mis invitados. Emilio, contigo.
Bueno, hablar del bloqueo comercial y financiero, el cual ellos aseguran que es el causante de todos los desmadres que sufrimos hoy en Cuba. Oye, eso es de loco. Mira, aquí casi todo lo que nosotros estamos consumiendo hoy por hoy proviene de los Estados Unidos y países que tienen comercios comerciales con Cuba. Aquí el pollo viene con su banderita americana y el que estamos comiendo. Los picadillos, muchos de ellos, los embutidos igual, en igual forma. A no ser que ya hay personas que tienen fábrica de embutidos y de invento casero que están dando resultados y se está resolviendo la situación. Pero también, mira, hay que hablar de las donaciones que se reciben a diario, porque el embargo supuestamente le ha servido de ello de pedir y de ser víctima, demostrando ay que nos estamos muriendo, que no podemos producir porque no quieren comercializar con nosotros. Mentira, todo eso es mentira. Petróleo entra casi a diario de Venezuela, le han donado dinero, le han ayudado en maquinaria, en transporte, pero ¿a qué se destina eso? ¿A qué se destina? ¿Cómo entonces tienen parques de auto nuevo para patrullar, para controlar, para reprimir, para la policía, para todo su aparato represivo? Entonces, ¿dónde está la afectación de ese embargo? La ineficiencia y la poca seriedad que tienen en comercializar es lo que lo ha matado a ellos, porque quieren que hagan negocio y después no tienen el valor de cumplir y de pagar los acuerdos que le toca, y es así.
Así es.
No son serios en los comercios que realizan, y eso es lo que lo ha destruido y lo que nos ha llevado hoy a la pobreza en que estamos todos.
Leopoldo, el último minuto para tu opinión, adelante.
Nada, retórica, la misma retórica de siempre, la retórica aprendida por todos los representantes del régimen cubano a lo largo de décadas. Ahora, muy brevemente, porque sé que se acaba el tiempo, mira, ellos están reconociendo que el Producto Interno Bruto se contrajo durante el periodo que tú mencionaste en un 1.1%. Hay una cifra que obviamente yo pongo en duda. Cuando te reconocen que se contrajo en 1.1%, tienen que estar cerca del 10%, no barbaridades. Y en cuanto a ese tema de que se dejaron de percibir o que de ese Producto Interno Bruto hubiera sido de casi 10%, una locura total, en caso de que no existiera el embargo, déjame decirte una cosa, yo no realmente no me convence la manera en que hacen el cálculo y te dicen que dejaron de ganar el producto del bloqueo determinada cantidad calculada en millones, en miles de millones de dólares. O sea, uno calcula los daños y perjuicios cuando uno tiene un contrato con una empresa prestadora de servicios y esa empresa falla y no me presta el servicio que yo pagué, y yo puedo calcular los daños. Pero ¿cuál es la empresa que le falló a Cuba? O sea, Cuba lo que no tiene es una empresa que le preste los servicios, punto, porque no puede pagarlos. Hasta ahí de simple. O sea, esa idea de cuantificar el daño que produce el bloqueo o el embargo, que es como se debe llamar, me parece una farsa.
Lo es porque, vamos a suponer, como yo decía, tú le quitas el embargo y cómo ellos van a suplir esos gastos supuestos que han tenido o esos daños que han producido a la producción si no se está produciendo nada dentro de Cuba. O sea, ese es el punto. Emilio Almaguer, muchísimas gracias desde Baracoa por haber estado, como siempre, en esta tertulia de Las Noticias Como Son. Y a ti, Leopoldo Luis García, gracias también por la participación y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los radiotelevidentes del programa. Gracias.